José Taboada, buenas noches.
Hola Laura, buenas noches.
Bienvenido al Faro de Verano y antes de nada, quería que le cuentes a los oyentes qué es ser comunero, cómo funciona el ser comunero.
Mira, para ser comunero en una de las 3.000 comunidades de montes vecinales que hay en Galicia, lo único que tienes que hacer es ser vecino o vecina de una parroquia. Una persona por cada vivienda, tú misma podrías ser comunera de aquella parroquia gallega en la que decidas vivir y que tenga monte vecinal. Simplemente eso.
Hay una fecha muy importante en vuestro calendario, decía yo, que es 2017, cuando tuvo lugar un incendio en el monte que os terminó de convencer que había que hacer algo urgentemente y dio lugar a una serie de iniciativas que seguís desarrollando. ¿Cómo nació exactamente vuestro proyecto y qué habéis desarrollado hasta ahora?
Bueno, como bien dices, el proyecto surge de un grave problema, de una desgracia que ocurre en 4 horas. El trabajo de 30 años desaparece en 4 horas. Eso nos hizo pensar, reflexionar y decidir que esto no volvía a poder ocurrir. Y lo que hicimos fue iniciar una serie de cambios sustanciales en el modelo de gestión del monte, donde antes existía un cultivo, un bicultivo forestal de eucalipto y pino. Lo que hicimos fue crear corredores verdes con frondosas, trabajar sobre el regenerado para crear suficiente distancia entre arbolado y sobre todo introducir ganado, y en este caso ganado autóctono. En el 2023 comenzamos con abejas, en el 2024 con vaca cachena, en el 2025 con cabra gallega y cabra mestiza y en el 2026 con oveja gallega, sin descartar la llegada de nuevas especies y razas, como puede ser el porco celta o el caballo de pura raza galega, porque cada animal come alimento diferente en nuestro mundo.
Creo que es la conocida como vaca cabra, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta vaca? Bueno, has dicho otro tipo de animales, pero por centrarme en el tema de las vacas, ¿y cómo trabaja en detalle? ¿Cómo funciona este sistema?
Bueno, mira, Laura, yo en el año 2024 no tenía ni idea de lo que era una vaca cachena, las conocía, evidentemente.
Pero yo tampoco.
Con ellas y estoy absolutamente enamorado. Quiero decir, es una vaca pequeña, creo que es la más pequeña de Europa, de la península ibérica seguro. Es una vaca que por su tamaño se mueve muy bien en la orografía que tenemos en Galicia, donde las pendientes son continuadas, no tenemos grandes zonas llanas, soporta muy bien la climatología de nuestra región, pero sobre todo se alimenta perfectamente de lo que produce nuestro monte. Retamas, tojos, zarzas, y hace algo muy importante también, se alimenta de especies invasoras que nos ayuda a erradicarlas, como puede ser la acacia negra, entre otras. Es decir, es la tormenta perfecta para acabar con el exceso de combustible en el monte gallego. Convierte en combustible en alimento de kilómetro cero de alta calidad.
¿Cómo está vuestro monte ahora mismo? ¿Se ha podido recuperar un poco?
Lo primero que tiene que entender cualquier persona, y lo entendemos los que trabajamos en el medio natural, es que los tiempos son los que son. La naturaleza no se cambia ni se trabaja un día para otro. Entonces nuestro monte, 9 años después, está en un proceso de regeneración. Los cambios se notan perfectamente. Hemos trabajado en más de 300 hectáreas de nuestro monte, pero todavía queda mucho por hacer. Pero no tenemos prisa, entendemos que es un trabajo a largo plazo en el que hay que creer.
¿Y tenéis apoyo público, apoyo político? Y no sé si en los últimos tiempos os han contactado de otros lugares de España, incluso de Europa, para, digamos, exportar el modelo que estáis llevando a cabo.
Bueno, la primera pregunta es decir que hemos mantenido contacto con algunas administraciones, como la Xunta de Galicia y la Diputación en concreto. A la Xunta de Galicia le hemos hecho una propuesta porque hemos creado una asociación que se llama Movegandes, Montes Veciñais con Gando Extensivo, que tiene dos requisitos básicos, que el ganado sea de la comunidad de montes y sea en extensivo, es decir, no esté estabulado, y que a poder ser que sean razas autóctonas. Pues a Ciudad Galicia le hemos planteado una posibilidad una experiencia piloto que pudiera demostrar que en ciertos territorios el ganado hace un trabajo combinado con quemas controladas y con rozas de penetración y cinturones verdes para combatir el fuego, porque el ganado solo no es capaz, y sí que hemos contactado con ellos. De momento estamos a la espera de contestación. También hemos contactado con la Diputación de Pontevedra, la Diputación de Coruña, y estamos a la espera de contestación. En este momento los recursos son propios. Y en cuanto a si nos llaman de otros sitios, gracias a medios como el vuestro, en el que nos dais foro para poder expresar lo que hacemos y transmitirlo y difundirlo, sí que se pone en contacto con nosotros, pero por encima de esto está esta asociación que hemos creado, que lo que ya gestionamos más de 5.000 hectáreas, gestionamos más de 1.000 animales, gestionamos territorio y aprendemos unos de otros. Lo que hacemos es aprender y transmitir lo que conocemos. Sinergias comunes y positivas.
Quiero preguntarte cómo os sentís allí con la noticia y con todo lo que está pasando estos días de incendios en España.
Aquí sabemos perfectamente lo que son los incendios. Hay que recordar que Galicia es la zona donde más conatos o inicios de incendio, me parece entender que hay en toda España, por no decir casi en el mundo, no podría asegurar, pero en España seguro. Lo que pasa es que no todos son extensos. El año pasado fue terrible en Galicia, en el 2017 nos tocó a nosotros, y yo conozco pocas cosas tan terribles como un incendio desde todos los puntos de vista que afectan al ser humano, desde el punto de vista social, económico y medioambiental. O sea que mucho ánimo a la gente que está ahí, a las viviendas, a las casas, a los ganaderos, a los bomberos, a todo el mundo que está afectado.
Esta mañana, Pedro Blanco, en el Hoy por Hoy, ha estado contando una serie de bulos que siempre se activan cuando hay incendios en España. ¿Cuál es el que más te cabrea a ti, ¿no? Porque se habla del tema de la ley de montes, se cuestiona el cambio climático. ¿Cuál os cabrea más a vosotros?
A mí lo que más me cabrea es que no exista sentido común. Yo creo que cualquier persona que entienda un poco lo que es el medio natural tiene que comprender desde el minuto uno que si yo tengo comida en el monte para ganado, tengo que meter ganado en ese monte. Existen bulos, hay gente que se aprovecha de la situación, pero no solo ahora, en cualquier otra situación, pero yo creo que es desconocimiento o mala intención a la hora o utilización incluso de lo que está ocurriendo. Nosotros no queremos tener nada que ver con todo ese tipo de comentarios. Nosotros hacemos un trabajo serio, gestionando superficies
y limpiando el monte, porque una de las cosas que se dicen es que no se deja que los ganaderos y agricultores limpien el monte. Y vosotros, por lo que tú me estabas contando, estas vacas y otros animales, lo que están haciendo es trabajar el monte. Y pongo lo de trabajar entre comillas.
Sí, nosotros lo que tienes que tener es que cumplir la normativa sanitaria como cualquier otro sector, y lo que tienes que hacer es tener un plan silvopastoral aplicado a ese monte vecinal. Si cumples eso, tú puedes, por supuesto, que puedes y además debes.
Debes, eso es. Ganado.
Debes.
Claro. Vuestro ejemplo es la demostración de que la gente unida y que el sentido común, el trabajo, puede cambiar las cosas. Vuestro proyecto no para de crecer, tenéis hasta un sistema virtual, ¿no?, para controlar todo el tema de los animales. O sea, sí se puede hacer una gestión diferente de nuestros montes.
Sí, la gestión de un territorio natural y sobre todo la prevención de incendios es el fruto de varios factores que inciden en esa gestión. Uno de ellos es la aplicación de las nuevas tecnologías. Todos sabemos que no existe personal o personas que quieran dedicarse a ganadería, o muchas veces porque ni siquiera es viable económicamente. No es viable desde el punto de vista de producción cárnica o lechera, pero sí, sin esa viabilidad incluimos factores como la prevención de incendios o la generación de biodiversidad. Eso tiene un valor social. Utilizamos el pastoreo virtual. No es un sistema nuestro, es un sistema que en este caso nosotros trabajamos con una empresa en Noruega, pero una empresa gallega, que también está trabajando en otro tipo de consultorio virtual. Hay una empresa estadounidense que hace muchos años que lo hace y lo que permite es que podamos controlar el ganado desde casa, o por lo menos que no le dediquemos tantas horas, en el caso de ganado en extensivo, como se dedicaba antes. Además, eso implica que el monte no va a estar cerrado, no van a existir vallas, el ganado va a hacer libremente en extensivo, mayor calidad de vida para el ganado y montes abiertos.
Claro, claro. Me gustaría en los últimos minutos que me quedan para poder conversar contigo a esta hora de la noche, que me digas qué necesitáis para seguir avanzando. ¿Qué hace falta?
Que las administraciones y la gente crea en la gestión con ganado en el monte, sobre todo en el monte vecinal. No estamos descubriendo nada nuevo. Esto siempre se hizo hasta que en la mitad del siglo XX, en los años 40 y 50, se expulsó a los ganaderos de los montes, hablo de Galicia, para hacer reforestaciones masivas de pino y eucalipto. Creo que es vital cambiar un sistema estrictamente forestal y llevarlo a un sistema silvopastoral en el que se obtengan beneficios, productos maderables, pero también productos ganaderos y una gestión más sostenible del medio. ¿Sí?
Pues con esto nos quedamos, José Taboada. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Laura, por atendernos. Un placer.